Pasan 15 minutos de las 11 de la mañana. El 4 de mayo pasado amaneció lloviendo en la ciudad de Durazno. Más allá de ser cortina de agua intensa, ninguno de los habitantes de la ciudad se imaginaba que apenas en un par de días, algo que en principio era una tormenta más, se convertiría en la mayor inundación en la historia del departamento. Inmediatamente se activó el Comité de Emergencia Departamental para ayudar a los más de 7.000 evacuados y autoevacuados que, por algunos días, perdieron sus viviendas y sus pertenencias. Hoy hace aproximadamente un mes, el río Yi, a la 1 de la tarde, alcanzaba el pico máximo por encima de la cota. 12 metros, 56 centímetros. Derribando sueños y proyectos de vida de cientos de familias que hoy han sido realojados en su vivienda. Otras simplemente sueñan con la posibilidad de un nuevo hogar y aguardan en los refugios comunales. Federico Dalmau estuvo recorriendo la ciudad de Durazno en busca de historias de aquellos que hoy solo tienen lo que llevan puesto. Por los próximos minutos, Durazno post inundación.
Les propongo hacer un breve repaso cronológico de lo sucedido para poder entender algunas de las cosas que vamos a compartir durante los próximos minutos. Según un informe solicitado por el Comité de Emergencia Departamental al grupo EDAN, un grupo de evaluación inicial de daños y análisis de necesidades, formado hace 2 años y único equipo de estas características en nuestro país, este informe arrojó los siguientes datos. Por ejemplo, las lluvias comenzaron el viernes 4 de mayo, como decía Gonzalo, con una marca en el río Yi en 3 metros 40 centímetros. El mismo día, a las 9 y cuarto de la noche, ascendió a 6 metros con 30 centímetros. El 5 de mayo, un día después, a las 6 de la mañana, el agua llegó a los 7 metros con 90 centímetros y a la hora 20, a 9 metros con 20 centímetros por encima de la cota. Recordemos que la cota es el número que en los mapas indica la altura de un punto sobre el nivel del mar o sobre otro plano del nivel. El día 6, apenas 2 días después, a las 2 de la mañana, se registró 9.90 metros y a la hora 23.10 el río Yi alcanzaba 11 metros con 15 centímetros. El día 7, a las 6 y media de la mañana, estaba en 11 metros 50 centímetros y a las 11 y 10 de la noche, 12 metros con 30. Hasta aquí ya había superado el récord de la inundación de 1959. Sin embargo, el día 8 de mayo, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, se dio el pico histórico, 12 metros 56 centímetros, superando, como les decía, la marca de 1959, que fue de 12 metros. El día 10, a las 9 de la noche, el río comenzó a descender. Para esa fecha, apenas 6 días después, el número de evacuados y autoevacuados de la ciudad había superado los 7.000, aunque nunca se sabrá a ciencia cierta cuál fue el número final, debido a que hubo personas que no se registraron como tales y otras que simplemente por ignorancia o por error lo hicieron y se anotaron más de una vez.
Federico, ayer adelantábamos algo, pero ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Durazno? ¿Qué es lo que te encontraste?
Obviamente que esta inundación marcó un antes y un después en los habitantes de la ciudad y hasta sentó un precedente en los propios responsables de la ayuda humanitaria y autoridades locales. Es que esta experiencia les permitirá organizarse mejor a la hora de tener que enfrentar fenómenos de estas características. Todos querían colaborar, pero en muchos casos no hacían más que dificultar la labor de aquellos que sí tenían la responsabilidad de hacerlo, en este caso el Comité de Emergencia. El martes, el día en que yo llegué a Durazno, fue un día soleado y con temperatura más que agradable, lo decía cuando hicimos el contacto en vivo, por lo menos para esta época del año. Hace más de 20 días que no llueve en el departamento, incluso los comentarios de los duraznenses hacen referencia a posibilidades de sequía en los próximos días. Y la zona baja de la ciudad y cerca del río Yi fue la más perjudicada por el efecto devastador del agua, que en pocas horas tapó cientos de casas y obligó a la evacuación de millares de personas. Es realmente muy difícil, como decía el otro día, explicar o simplemente lograr entender lo que sucedió si, bueno, uno nunca tuvo la posibilidad de observar los lugares a los que ha llegado el agua. Casas destruidas, árboles caídos y algunos árboles en su mayoría parecían adornados a propósito con basura y bolsas de nylon, lo cual hacía referencia al nivel que había alcanzado el agua, pero lo más impactante sin duda fue la gente, que fue lo que fuimos a buscar ahí al departamento de Durazno.
Y estuviste hablando precisamente con gente, evacuados, autoevacuados y con los propios responsables de la ayuda humanitaria.
Sí, sobre las 9 de la mañana recorriendo la ciudad de Durazno me encontré con Eva Garro, es una funcionaria de la Intendencia Municipal encargada del reparto de alimentos a los evacuados. Ella se encuentra desde el primer día repartiendo cada una de las 4 comidas a las personas afectadas por la inundación. Todo esto a domicilio iba y le llevaba estas comidas a las que yo estoy haciendo referencia. Sobre esas comidas y sobre su función en esta cadena de ayuda humanitaria nos habla Eva Garro.
Se llevaba la leche primeramente con el pan, la leche llegaba caliente para las niños y adolescentes y luego al mediodía se entregaba el almuerzo, después en la tarde se volvía con la leche y en la noche se volvía con la cena. Hay gente que a veces se pone un poco nerviosa, pero realmente la alimentación llegó a toda la población y creo que firmemente, por lo que expresa la gente, que está conforme porque le llegaban las 4 comidas diarias y nunca le faltó.
El martes fue un día complicado para Eva, ya que le tocaba la dura tarea de comunicarle a estas personas que ya no iban a recibir más esas 4 comidas de las que le hablaba, sino que el número de colaciones a partir de ese día se reduce a la mitad, almuerzo y cena, y la misma debe ser retirada por los propios evacuados en las instalaciones del Instituto Nacional de Alimentación. Sobre este tema también nos habló Eva.
Como en todos lados, sabemos que puede haber 2, 3 o un porcentaje muy bajo de que puede mostrarse que está en desacuerdo, porque ya se tienen que trasladar a buscar la comida y todo eso, pero la comida tampoco van a tener que ir a estar, y o sea que van a comer en familias, la comida va a ser caliente y sabemos cómo es atendido el INDA, o sea que no van a estar desamparados.
Estaría bueno recordar que estos alimentos que Eva llevaba a los 4 lo hacían en domicilio para aquellas personas que ya
habían vuelto
a sus casas. Exactamente. Estas personas seguirán recibiendo las canastas con productos y alimentos no perecederos. La Intendencia ya lleva entregadas unas 3.000, al igual que unas 6.000 frazadas, 2.100 colchones, 30.000 kilos de cal, 9.000 litros de hipoclorito y 5.000 platos de comida diarios en el almuerzo e igual cantidad en la noche.
Para algunos oyentes que nos están mandando desde el interior algunos mensajes de texto, por ejemplo este que nos manda alguien que está en la ruta 24 y dice no nos puede sintonizar bien, estamos desde la madrugada de hoy transmitiendo con el transmisor de emergencia. Se está trabajando en la reparación del transmisor principal del espectador, de allí a que la sintonía no sea la mejor en algunos lugares del país.
Federico, también nos decías ayer que todavía existe gente en condición de evacuada, ¿verdad? Uh-huh. Algunos todavía se mantienen en los refugios.
Exactamente, estamos hablando de unas 300 personas que se encuentran allí en los refugios, como bien vos decías, que después de recorrer la zona afectada y descubrir el panorama desolador, llegamos a uno de los refugios, precisamente en un local deportivo que se encuentra en el predio del Estadio Silvestre de Landoni de Durazno, que también estuvimos hablando de esto el otro día. Las familias que allí se encuentran pasan el día entre ronda de mates, charlas y muy poca cosa más, porque allí no hay mucha cosa para hacer.
¿Viste niños?
Vi niños, muchos niños. Incluso estuve conversando con algunos de ellos.
Sí.
Estaban allí jugando, dando vueltas. Muchos de ellos ya habían regresado de la escuela. Recordemos que sobre la 1 del mediodía estuve por allí, recién volvían de la escuela. También en ese momento estaban haciendo entrega de baldes y de artículos de limpieza. Y estas personas, con la llegada de cada auto municipal, esperan también la llegada de una noticia sobre su nuevo hogar, sobre las viviendas en las que están trabajando y que están construyendo. Estuve hablando primero con Ana Cabrera, que desde el 6 de mayo se encuentra viviendo en estos refugios. Ella es madre de 3 hijos y, al igual que otras tantas personas, perdió las pocas cosas que tenía en esta inundación.
Estábamos allá y nos agarró a las 7:15, vimos que se venía brava y eso, y empezamos a juntar las cosas y eso. Y dejamos la mitad de las cosas en parador municipal. porque viste, hay un parador municipal, pensando que no iba a agarrar tampoco allá arriba, viste, y agarró la mitad de las cosas. Pero eso no importa, lo importante es que uno tiene salud y que está bien. Perdimos el ropero, la cómoda, la cocina, hay otras ropas que habíamos dejado los chiquirines y eso allá, y una cama, y un colchón, y está, y nada más. Pero yo siempre digo que lo material, uno hace esfuerzo y lo compra.
Cuando uno escucha las cosas que perdieron los inundados, dichos así por separado, podría llegar a decir que un ropero, una cama, un colchón y alguna que otra cosa no es tanto. Pero en la mayor cantidad de estos casos, ese ropero, ese colchón y esas cosas eran los únicos bienes que tenían estas personas y que lo perdieron todo, en cierta forma. Otros perdieron documentos y fotos familiares. Algunos por ahí decía que ya no tienen identidad, es que simplemente pasaron a ser indocumentados. En este refugio también estuve hablando con Diana Peláez, que se encuentra en este lugar hace 15 días, junto a sus hijos.
Y yo va a ser 15 días. Primero estuve, cuando recién la creciente, saqué las cosas de mi casa y las llevé para campaña y me vine y me refugié en el juvenil. Volví a mi casa y me habían puesto un cartel de no, que no se podía vivir adentro porque está en peligro de derrumbe, y me trasladaron para acá. Y hace ya una semana que llego acá con mis hijos, estoy sola, tengo 4 niños, y estamos esperando a ver si qué pasa con las viviendas, con el tema vivienda, que ya todo lo que estamos, ya queremos volver al ritmo de vida que llevábamos antes, ¿no?
¿En qué estado quedó tu casa?
Nada, es deprimente, la verdad que el ánimo de uno al ver cómo quedó, desvanece todo esto porque el trabajo que uno pasó para hacerlo y verla en esa situación, cómo está, es muy doloroso.
Hacemos una primera pausa en este informe de Federico Dalmau. Le recuerdo las vías de comunicación 90-20-810 en perspectiva@espectador.com.uy, 095-000-810. Pausa, ya seguimos. Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre Durazno, un mes después de las inundaciones. Federico estuvo trabajando allí todo el día martes. Nos hablabas antes de la pausa, Fede, sobre las canastas, la comida y algunos otros productos que la Intendencia se encarga de distribuir entre los evacuados. Sin embargo, aún faltan cosas.
Sí, a la distancia y con el paso del tiempo da la sensación, no vamos a decir de que todo se solucionó ni que está solucionado, pero si bien se está volviendo a la normalidad en Durazno, aún se necesitan colchones, se estima que unos 1000 más, pero lo que más hace falta son muebles de cualquier tipo, camas, roperos, sillas y mesas. Actualmente están trabajando la Intendencia en la construcción de camas para ayudar a los evacuados que retornaron a sus hogares, los que viven en los refugios, aunque el número fabricado es infinitamente menor a la cantidad de personas que necesitan una. Los 2100 colchones que fueron distribuidos hasta el momento entre la población afectada ya son propiedad de aquellos que lo recibieron. Sin embargo, hay algunos casos especiales. Por ejemplo, Luis Ovelar es un vecino de la zona del estadio de Landoni que también perdió gran parte de sus pertenencias en las inundaciones del mes de mayo. Durante una semana estuvo viviendo en una de las cabinas de prensa del estadio junto a las otras 7 personas que integran su familia. En el momento en que lo encontré, hacía apenas algunos minutos que había devuelto los colchones a la Intendencia pensando que eran a préstamo, aunque realmente los necesitaba. Sobre esto y sobre el retorno a su hogar después de varios días, nos habla Luis.
Cuando entré, se me había caído el ánimo, no tenía ganas de nada, ¿viste? Porque se me había quedado toda la parte de cocina, se me había quedado los dormitorios. Y llega ese momento que no te da ganas ni de nada, de nada, de nada, de nada. Pero después recapacité, digo, sí. Vamos a recuperar lo poco que nos queda y vamos a seguir luchando, ¿viste?
Recién lo escuchaba, decía, ¿devolvió los colchones? Que le...
Sí, lo devolví porque me lo habían prestado, lo devolví. Uh-huh. Creo que era lo más correcto, ¿no?
Ya se acaba de enterar que...
Sí, ahora me dijo Domingo que me lo llevara.
¿Y qué va a hacer?
Sí, lo voy a llevar, que vamos a... Ya me habían dado 2, pero me dijo que lo llevara, a mí me sirve para botica. Colchón grande no tengo, ¿viste? Con 2 chicos, uno grande. Uh-huh. Hasta que pueda comprar uno grande.
espectacular el testimonio, cómo iba a devolver el colchón, ¿no?
Habla muy bien de él.
Sí, por eso, espectacular.
Muy bien.
Sabés que en la época del temporal, recuerdo haber hablado con gente que estaba muy preocupada durante esos tiempos, que tenía que abandonar su casa, por el tema de la seguridad, por el tema de cuidar sus pertenencias. ¿Cómo se manejó este tema durante la inundación en Durazno?
Una de las tantas preocupaciones de las autoridades locales era el tema de la seguridad, entre otras cosas para evitar cualquier tipo de hurtos, saqueos y hasta para resguardar la seguridad de los propios damnificados. Así que después de pasar por el refugio me fui hasta el centro de la ciudad donde se encuentra la jefatura para hablar con el jefe de policía e integrante del comité de emergencia, el inspector Miguel Magallanes, que nos decía lo siguiente sobre la seguridad.
El comité estaba preparado para las inundaciones habituales y así lo habíamos encarado. Hay que ver que estas inundaciones comienzan en circunstancias que todavía teníamos inundados de una crecida anterior. Todavía teníamos inundados en algunos locales. Sorpresivamente, las lluvias importantes de 3 días provocaron una rápida crecida y allí nos vimos superados todos, ¿no? Tanto los medios locales, nosotros también. Notamos un problema a posteriori que fue los datos de las personas que se fueron evacuando. Aquello era tan rápido que era imposible tener una identificación y ubicación concreta y bien llevada a cabo de todas las personas inundadas. Asimismo, cuando se hace una comunicación posterior por las autoridades de ciertos beneficios para los inundados, muchos autoevacuados y en casa de vecinos o de familiares comparecieron en la señora primera saturando totalmente las posibilidades, ¿no? Y eso son experiencias que tenemos que tomar en cuenta.
El inspector Magallanes hacía referencia a eso de lo que hablábamos hace unos minutos y es el tema de la rapidez con que se dieron las cosas, llegando al punto de saturar gran parte del sistema y de la acción del comité de emergencia. La vigilancia corrió por cuenta de la policía local y hasta por los propios vecinos que se organizaban para recorrer en bote las calles donde hacía un par de horas circulaban autos, motos y bicicletas. Esto era lo que nos decía el inspector Miguel Magallanes sobre este tema.
Tiene algunos temores, o se incrementan los temores en virtud de que quedan sus casas solas. Muchos de ellos sacaron sus efectos y lo dejaron sobre la casa, porque a medida que iban subiendo las aguas, ellos se iban subiendo sus pertenencias, sus valores, e inclusive algunos de ellos, se ven las fotos, han quedado con una carpa cuidando sus pertenencias encima de la casa. Nosotros nos preocupábamos por eso fundamentalmente, ¿no? Es así que también se pidió apoyo a la Prefectura Nacional Naval, que nos mandó una embarcación de poco calado que circulaba por las zonas donde las casas habían quedado abandonadas en plena ciudad, ¿no?
Actualmente siguen patrullando las zonas en las que se encuentran las casas de las personas refugiadas, aunque el ritmo es menor y los policías que fueron cedidos por las comisarías regionales, hablamos de Flores y Florida, ya se encuentran en sus respectivos lugares de trabajo. Incluso en un momento se cortaron todas las licencias semanales y no se aceptaron las anuales, tratando de poner todo el personal a la orden.
Federico, ¿tenés algunos datos finales proporcionados por el grupo EDAN que mencionabas al comienzo, de evaluación inicial de daños y análisis de necesidades?
Sí, este grupo coordinado por la doctora Patricia González elaboró estos datos a los efectos de, al ser complementado con otras informaciones en un futuro cruce de datos entre los protagonistas de la ayuda, para presentar un informe que fue solicitado por la Organización de las Naciones Unidas. Dicho grupo hizo un relevamiento estadístico en 437 viviendas de las 1.500 afectadas, representando de esta forma un promedio de 29.1%, y luego se hizo una proyección hacia todos los hogares. Se detectó un total de 136 pérdidas totales, que en pesos uruguayos equivale a 6.330.800, o su equivalente en dólares 263.783 en pérdidas de este tipo. La pérdida en vestimenta y ropa ronda los 875.000 pesos, o su equivalente en dólares 36.458. Las pérdidas individuales de cada casa indican que se perdieron, por ejemplo, 305 colchones de una plaza, 118 colchones de dos plazas, 100 heladeras, 88 cocinas, 33 estufas, 117 mesas, 649 sillas, 202 camas de una plaza, 97 camas de dos plazas, 612 frazadas, 286 roperos, 34 televisores, entre otros tantos muebles. En total se perdieron 4.500.000 pesos aproximadamente, o 180.000 dólares en este tipo de electrodomésticos del hogar.
Hacemos otra pausa, les recuerdo las vías de comunicación 9020810, en perspectiva @espectador.com.uy, 095-000-810.
Esta es la segunda mañana de En Perspectiva.
Ya me lo estoy imaginando.
En 20 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau, a un mes del pico del río Yí frente a Durazno y las inundaciones. Al cierre del primer bloque, Fede, compartimos algunos datos estadísticos de lo que sucedió hace un mes. Pero también estuviste en las viviendas del ministerio que fueron entregadas a los evacuados.
Sí, estas viviendas se encuentran en el barrio La Higuera, es una de las zonas más altas y alejadas, en cierta forma, del río. Para quienes conocen, se encuentra pasando la terminal de ómnibus y pasando la estación del tren. Si el sentido de la orientación no me falla, se ubica al oeste de la ciudad, tierra adentro. Allí se pueden encontrar casas muy lindas que van desde un dormitorio, comedor, cocina y baño, hasta aquellas un poco más grandes como la número 10, que es la que más quería la gente y que se están viviendo allí, los evacuados, porque tiene una vista hacia la ciudad y donde el sol da también durante todo el día. Y también la 11, que tiene tres dormitorios. Gran parte de los evacuados que accedieron a estas viviendas ya están disfrutando de las cómodas instalaciones. Estas casas que personalmente tuve el gusto de conocer ese día. Recordemos que muchas de estas personas accedieron a que sus casas o su antiguo hogar, que quedaba cerca del río, fuera derrumbado, y de esta forma poder acceder también mediante el pago de 5 unidades reajustables a este tipo de viviendas. Al llegar me encontré con Manuel Rodríguez, propietario de la vivienda 11, donde vive con su familia, integrada por sus dos hijos, uno de ellos discapacitado, y su esposa. Para Manuel, al igual que las otras personas que viven en este complejo de viviendas, tener una nueva casa lejos del agua y las inundaciones era una utopía en su momento. La mayoría ya se había resignado a vivir el resto de sus días con el corazón en la boca ante cada tormenta. Escuchemos qué nos decía Manuel Rodríguez, retirado militar, que hoy goza de su nueva casa.
Estoy reconforme porque, de acuerdo a donde yo vivía, ya los problemas que tenemos de salud con mi señora, ¿no? Y no nos daba, yo qué sé, para movilizar toda una casa para poder salir, ¿no? La inundación y despertó unos 20 centímetros para tapármela. Sí, pudimos sacar calculador por las hiladas de ladrillo cuando sacamos el pretil, le sacamos cada un cachito así para tapar. Empezaba a llover y ya empezaba a ver cuánto llovía para un lado, para otro, las aguas que venían para acá, y ya uno no descansaba, no dormía pensando en la lluvia.
Ahora viven en un lugar alto y lejos de los efectos devastadores del agua, sin embargo, todavía no están un 100% tranquilos, ya que no ha vuelto a llover desde la inundación y el miedo todavía existe.
Que estamos esperando que llueva, ¿no? Porque yo que sé, cambia totalmente la tranquilidad de si está lloviendo y uno está en un lugar seco, yo que sé, alto, que la creciente no lo va a perjudicar nunca más, ¿no? Eso es lo principal. Nosotros psicológicamente ya, yo que sé, empezaba a llover y ya empezamos a ir al río a bichar cuánto subía, crecía, todo eso, ¿no? Lo que llovía para arriba. No. Era psicológicamente un desgaste, no se descansaba de noche, de repente yo que sé, si a una cierta hora me despertaba y me iba hasta la esquina a ver cómo si venía creciendo, cuánto ponía una marca, cuánto crecía y todo. No, uno psicológicamente no estaba bien, ¿no? Ahora no, porque ahora nos acostamos tranquilos y no, y disfrutamos, por ahora estamos disfrutándola de la casa.
Este mensaje nos lo pasa a través del 095-000-810, mensaje de texto, Alicia, desde Maldonado. Dice, estoy escuchando el programa, soy duraznense, dice, y la verdad dice, quiero aprovechar para, a través de ustedes, agradecer al pueblo y al comercio, así como a la Intendencia de Maldonado. Dice, recaudamos 3 camiones con diferentes donaciones, y eso se lo pudimos mandar a la gente de Dura.
Uh-huh. Acerca de lo que hablaba Manuel, con muchas de las personas que pude hablar de los inundados que están viviendo en estas nuevas casas, en estas viviendas, me decían, claro, no están tranquilos porque no llovió y tienen miedo de que se inunde. Obviamente no, ahí no va a llegar el agua, pero igual ese miedo sigue en ellos. Por ejemplo, Cristina hace 15 días que está con toda su familia en la vivienda número 10. En total son 13 personas en una casa con 3 dormitorios. Ella, al igual que Manuel, está esperando la lluvia para sentirse resguardada, a ver si realmente pasa lo que yo les comentaba. Además dijo que durante la inundación fue víctima de algún que otro robo. La situación de la familia es de una pobreza extrema.
Claro, hay que probar primero, a ver cómo si se gotea, o si llueve, qué pasa. Su cama, nomás tengo una sola de una plaza y tengo 8 chiquitos. Y lo que me donaron fueron 2 colchones y 2 frazadas. Cuadro, recuperé uno solo nomás.
¿Eso lo perdió por el agua o lo robaron?
No, lo llevaron, ¿qué lo van a llevar? Si no me decían, llevaba ese otro grande que tenía. Los cuadros, los mejores me los llevaron. Yo lujo no tenía, pero ante mi pobreza tenía algunas cosas que tenía. Claro, yo principalmente las camas de una plaza de los chiquilines, ahora están durmiendo ellos en el suelo, todo. Todo duermen en el suelo. Tengo una cama sola de una plaza, si no entro y vea.
¿Qué están necesitando? ¿Cama?
Colchón de dos plazas, preciso, porque ellos me dieron 2 colchones, me donaron. Pues yo tengo 8 chiquilines. Y tengo el nenito ese que tengo ahí, enfermo, el Lautarito. Y ahora le estoy moviendo una pensión.
¿De qué están viviendo?
Yo vivo del plan de emergencia y de la asignación, porque mi marido tiene changa nomás, de bien nomás. Solo que acá no entra ni un sueldo, nada. Solo el plan de emergencia y la asignación.
María vive en una de las viviendas junto a 2 de sus 4 hijos y su esposo, por un tema de que no tiene espacio para que los más grandes vivan con ella. En el living puso un pequeño almacén para generar un ingreso que le permita comprar y recuperar las cosas perdidas en la inundación. Esto era lo que nos decía María sobre lo que les quedó y las perspectivas que tienen de aquí en más y cómo vivieron el tema de la inundación.
Tengo una mesa chiquitita que era de mi abuela, que mi tía me la prestó con 3 sillas y era donde está. Y ropero tengo, y ropero no tengo, digo, pero porque tengo una como es una tabla y ahí está la ropa. Hasta que me pueda deshacer de un platón, ropero. Ya perderlo todo, digo. Ya, tal, las otras que sienten, no porque colgábamos las cosas y vos ibas a estar, limpiabas tu casa y todo, y entrábamos todo bien, viste, pero ahora no sabes si llorar, no sabes si llorar y más llorar y más llorar. No sabes, no tengo explicación en ese sentido, no tengo explicación. Sinceramente, porque hay que estar en cada lugar de la persona y el volver y cómo encontrar tus cosas. Que yo estaba, digo, sin más allá, yo anhelaba una casita nueva, pero yo estaba con la idea de traer plantitas, de traer los muebles, de lo poco que uno tenía, y no tengo nada.
Además de las personas que ya están viviendo en sus hogares, están aquellas que trabajan día a día en la construcción de su nueva casa. Es el caso de María Beatriz Videla, que vivió la inundación trabajando, haciendo guardia de noche, y que nos contaba lo siguiente.
Viste, me tocaba toda la semana justito recorrida de Serena, así que ya pasé trabajando.
En el momento de la inundación ya estabas trabajando.
Sí,
con la
yo ya estaba.
Perfecto.
Sí.
¿Y cómo te agarró? ¿En qué circunstancias? ¿Qué estabas? ¿Vivías ahí en carpa?
Sí,
me dijeron.
Sí, ahí en una carpa vivía, viste, pues yo no tengo dónde vivir, y bueno, está, y agarré acá y ahora estoy luchando.
Bien. ¿Y qué, vivías sola? ¿Vivías con tu...?
No, vivo con la nena, que tiene 3 años. Sí. Ahora estoy en Nogueira 871, una pieza que me dieron también. Pero se llueve también.
Se llueve.
Deseando terminar. Entonces,
bien, perfecto. ¿Y aquí cómo es el trabajo acá en las viviendas? Pues, ¿es el techo propio?
Es el techo propio, por eso voy luchando contra todo, voy luchando para tener mi casa, gracias a Dios. Por lo menos vivir tranquila.
Recién recibimos el llamado de un oyente. Recordemos que en el bloque anterior yo les contaba que faltan colchones y faltan muebles, sobre todo muebles, porque muchos se los llevó la corriente, la destrucción fue muy grande. Llamó esta persona para decir que se comprometía a donar 70 roperos nuevos a los inundados.
Qué evacuados. Bueno, sí,
¿eh? Es una buena noticia para la intendencia, así que ya nos vamos a poner en contacto para darles la buena nueva, esta buena noticia de un señor que está donando, una empresa que está donando 70 roperos nuevos.
Gracias al oyente, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, sí, al oyente, gracias. ¿Eh? ¿Cómo queda gente solidaria todavía?
Vamos con algunas de las... Hasta acá tuvimos algunas de las historias de las personas que fueron víctimas de la inundación. Pero, ¿cómo funcionó el sistema de reparto de alimentos y ropa del que se habló, Federico, días después que empezaban a llegar las donaciones de la gente y lo que el propio gobierno iba haciendo como asistencia? Uh-huh.
En el bloque anterior hablábamos sobre algunos de los puntos de distribución, sobre todo... Hablábamos con Eva Garro, encargada de repartir la comida, pero algunos de los vecinos están colaborando con la intendencia a los efectos de descentralizar los puntos. De esta forma la ayuda puede estar más enfocada a lo que pasa en concreto en cada barrio. Ese es el caso de Félix Paz, que también fue víctima de la inundación en su casa del barrio del cementerio, bastante alejado del río. Él, al igual que muchos otros, perdió todas sus pertenencias. Sin embargo, hoy su casa se ha convertido en un puesto de distribución y ayuda a los inundados.
Pusimos con otra muchacha vecina acá, ¿viste? Para por lo menos armar una comisión, ¿viste? O armar una persona que pudieran trabajar para el barrio. Porque hasta acá llegó la inundación. Entonces hay mucha gente, ¿viste? Que está un poco para allá, más cerca del campo, ahí más cerca del río. La primera instancia vino ropa, se está trabajando con ropa, ¿viste? Ahora llegó Portland y así, ahora vienen llegando las cosas. Entonces trabajamos con este barrio, son tres barrios acá. Parque del Oeste, Cementerio, ¿viste? Y el barrio La Calera, ¿ya? Son tres barrios que estamos trabajando acá. O sea, todos esos barrios hacen llegar todas las, realmente las cosas que no han llegado a la gente.
Es como una forma de descentralizar el trabajo.
Claro, porque sí, ellos tienen toda la voluntad de que las cosas lleguen, pero realmente estándar, son 6.000 y pico de evacuados. Entonces la gente se vio sobrepasada. Entonces nosotros lo que hicimos fue extenderle una mano y ayudarlos a que las cosas lleguen realmente a la gente que necesita.
Otro de los encargados de la ayuda al Comité de Emergencia Departamental y a la Intendencia fue el Club de Leones local. Miguel Camilo es integrante del mismo y está a menos de un mes de asumir como presidente electo, y esto era lo que nos decía.
Colaboramos un poco con el Comité de Emergencia y hemos estado trabajando en algunos barrios de Durazno, viendo las necesidades de cada uno y tratando de solucionarlas, porque necesidades hay muchísimas. Nos ofrecimos a la Intendencia, y la Intendencia, o mejor dicho, a Domingo Rieti, que es el encargado de esta parte, qué era lo que precisaban, qué precisaban ellos, que nosotros hicieron, nos dieron un barrio, y de ahí nos dieron un barrio y empezamos a trabajar en ese barrio. Notamos que había muchas necesidades, capaz que no hay muchas necesidades solo por el tema de la inundación, sino que de otras épocas vienen las necesidades. Pero con esto de la inundación fue caótico para esa gente, porque incluso hay gente que no le había llegado jamás la inundación.
Bueno, Fede, desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es el balance que hacen las autoridades a un mes de las inundaciones? Porque este también era una de las preocupaciones más grandes que había, ¿no?
Cuando uno empieza a hablar con la gente y con las autoridades locales, inmediatamente nota que el tema de la salud está en boca de todos. En esta oportunidad, para bien, ya que durante la inundación no se registraron enfermedades comunes en este tipo de desastres naturales, como diarrea y enfermedades respiratorias producto de la falta de agua potable, en el caso de la diarrea, en la humedad y el frío, en el caso de las enfermedades respiratorias, también el riesgo de contraer leptospirosis, hepatitis A y enfermedades de transmisión alimentaria. Para hacer un balance sobre la situación sanitaria de Durazno, hablé con el director departamental de salud, el doctor Aníbal Cataldo, y esto era lo que nos decía.
Nosotros, ante una inundación, y una inundación de esta magnitud, con 6.000 evacuados, uno de cada cinco duraznenses estuvo fuera de su casa, fundamentalmente estábamos expuestos a tres grandes riesgos sanitarios. Uno, el riesgo de los accidentes y de todo lo que podría ocurrir en los entornos de las casas. El segundo gran riesgo era las enfermedades hídricas, fundamentalmente la hepatitis y la leptospirosis. La gente fue muy sensible a las indicaciones que el Comité Departamental de Emergencia hacía para lo que nosotros decíamos, un retorno, hagamos de nuestra casa, volvamos a hacer de nuestra casa un lugar seguro. Y el tercer elemento serían las enfermedades respiratorias ante ambientes húmedos. Después de las inundaciones tuvimos muchos fríos, también llamábamos a cuidarse de la exposición innecesaria al frío.
Para terminar el capítulo sanitario, le preguntamos al director departamental de salud si aún puede haber riesgo de aparición de enfermedades producto de las inundaciones.
No descartamos que no puedan aparecer algunos casos todavía, porque debemos pensar que acá hay unos tiempos biológicos que también se deben respetar. Uh-huh. La hepatitis lleva un periodo de incubación y de pronto pueden aparecer. Pero lo que es cierto es que nuestros 42 referentes de vigilancia epidemiológica no nos han reportado casos de hepatitis estos días. Y bueno, esa es la realidad a la que nos encontramos.
Otro de los eslabones de esta cadena de ayuda a los damnificados, Federico, es el de la Fuerza Aérea y el Ejército. Los vimos, ¿no? Por ejemplo, acercarse sí. con los helicópteros a ciertos lugares alejados de la capital de Durazno.
En medio del campo.
Es cierto.
Uh-huh. Sí, no nos podíamos ir de Durazno sin tener el balance de los otros integrantes del Comité de Emergencia Departamental. Primero hablé con el coronel Morassi de la Brigada Aérea 2 y este era el balance que hacía sobre esta inundación que por suerte no dejó víctimas mortales.
Todo el sistema funcionó en forma muy dinámica, muy contactada, con buenas decisiones y fue eficiente. Pero más válido que lo que yo pueda opinar son los hechos, como tú dijiste, que no hay que lamentar ningún herido, ninguna persona fallecida. Y por otro lado, los comentarios que parten de organismos internacionales como de la ONU, que hizo una crítica muy constructiva sobre el desempeño y la labor del Comité de Emergencia del Departamento de Durán.
Hace minutos hablábamos sobre los precedentes y todo lo que esta experiencia va a dejar en el futuro para encarar nuevas inundaciones. Siempre recordando que la registrada hace hoy exactamente un mes fue la más grande de la historia en ese departamento. Sobre este tema también nos habla el teniente coronel Daniel Leñani, jefe del Regimiento de Caballería Blindado número 2.
Sí, lamentablemente somos los pioneros, pero yo quiero dejar en claro una cosa. Nosotros tenemos los mecanismos muy aceitados, porque estábamos acostumbrados a tener 3 o 4 inundaciones en el año. Lo único que la magnitud de esta inundación rebasó la imaginación que cualquiera de nosotros pudiéramos tener. Y esa situación hizo que, a pesar de que el mecanismo estaba aceitado, nos vimos desbordados por la magnitud del mismo, que significaba, por otra parte, magnitud de cantidad de personas afectadas.
Y quedan muchas más historias para contar, fotografías, por lo menos mentales, que Federico fue sacando el martes en Durazno. De eso vamos a seguir conversando mañana en el arranque del programa a eso de las 10:40.